Tenga listo el tinto que ya vienen los huevos revueltos con la receta de Iván Cepeda para conseguir los votos que le faltarían para ganar este domingo la presidencia en primera vuelta. Desde la redacción de La Silla Vacía, soy Tatiana Duque.
Saludamos a todos los oyentes de Uniminuto Radio en todas sus frecuencias.
Es lunes 25 de mayo. Si hay una certeza de lo que veremos este domingo es que Iván Cepeda ganará la votación en primera vuelta. El pacto histórico quiere que él gane la presidencia en primera vuelta. Y ellos están convencidos de que puede hacerlo. Al menos eso dicen hacia afuera. Los esfuerzos para lograr más de 11 millones de votos están concentrados en múltiples partes del país. Pero es Antioquia el lugar donde están enfilados los últimos cartuchos. Allá, aprovechando la división de la derecha, también hay terreno fértil. Hoy hablamos de cómo y con qué ingredientes están preparando la receta para hacer lo que hace 20 años no pasa en Colombia. Edgar Quintero está cubriendo la campaña de Iván Cepeda. Gracias por volver por acá.
Hola Tatiana, gracias por invitarme. Última semana.
Última. Según el ponderador de encuestas de La Silla Vacía, Iván Cepeda está a 11 puntos de ganar la presidencia en primera vuelta.
Así es.
O sea, conseguir el 50 más 1 de los votos. ¿Esos cuántos votos, millones de votos son?
Pues si uno asume que la participación de este domingo será similar a la del 2022, es decir, unos 22 millones de votantes, lo más probable es que aumente. Cepeda todavía necesita cerca de 2.500.000 votos para sobrepasar los más de 11 millones que se requieren para ganar en primera vuelta, algo que no ocurre desde la reelección del expresidente Uribe en 2006. Hoy, según nuestro ponderador de encuestas, el senador del pacto está en 39% de intención de voto, aunque Inbamer le da 44% o Guarumo le da 37%. Pero lo que hacemos en La Silla es asignarle un peso a cada encuesta de acuerdo a su calidad y metodología para controlar sus sesgos y tener una mejor fotografía del momento de la carrera.
Sí.
Territorialmente, el pacto está muy fuerte en Bogotá, en el Caribe y en el suroccidente del país, Cauca, Valle, Nariño. Y creen, y el que más piensa esto es el presidente Petro, que el territorio bisagra es Antioquia, donde están en crecimiento.
Antioquia, territorio paisa, uribista, gobernado por un gobernador del Centro Democrático y un alcalde de Medellín que está jugadísimo con Abelardo de la Espriella. ¿De dónde lee el pacto que puede agarrar en esa región?
Sí, pues la idea general de la izquierda es que en Antioquia se ha roto el tabú por votar por ellos. Un tabú que viene del conflicto armado y la idea de que toda la izquierda está asociada a la guerrilla, pese a la larga tradición democrática de muchos de sus sectores.
De acuerdo.
Y lo respalda su continuo crecimiento en el departamento. En las últimas legislativas, la izquierda en Antioquia pasó de representar el 11% de todos los votos al 17%. Eso según las votaciones del Senado. Y estuvo a punto de arañar la cuarta curul a la Cámara de Representantes. Obtuvo 3%. Y creció en 124 de los 125 municipios de Antioquia. Una parte de la fórmula de ese crecimiento es una militancia muy organizada que de forma autónoma y disciplinada agita la campaña. La estructura más básica son los llamados comités de voluntarios. Para el Congreso, según datos de la campaña, instalaron 85 comités en Antioquia y ahora tienen 120. Eso significa tener personas que día a día están en esos municipios activando la campaña con volanteo, chivas y llenando los eventos multitudinarios que ha hecho Iván Cepeda, que hizo hasta el fin de semana.
O sea, se le metieron al rancho a Álvaro Uribe con toda.
Y la semana pasada lo hicieron literalmente a metros de su casa en Río Negro. Ajá. La semana pasada el representante electo del Pacto por Antioquia, Hernán Muriel, convocó un acto en contra del expresidente cerca a su casa campestre en Llano Grande. Muriel tiene 28 años y es un activista digital que se hizo muy visible desde las protestas en el gobierno de Duque. Su equipo convocó a 140 personas en un puente sobre la vía a Llano Grande para pintar un mural que decía 7.837 almas que no te dejarán dormir, una alusión al número de víctimas de las ejecuciones extrajudiciales que la JEP registró entre 1990 y 2016. Parte de ellas en el gobierno del expresidente Uribe.
6.000, más de 6.000.
La pintada en Río Negro es bien simbólica porque casa muy bien con las principales narrativas de la campaña de Cepeda, que esta es una batalla moral entre la izquierda y el uribismo y que la memoria de las víctimas es muy importante para hacerle rendir cuentas al Centro Democrático y al uribismo de su responsabilidad en el conflicto armado.
Si Antioquia resulta tan clave para el pacto histórico, ¿cuántos votos quieren conseguir allá este domingo?
Antioquia es clave porque pone el 13% de los votos nacionales. Solamente el Caribe en su totalidad y Bogotá la superan. Y para el caso de la izquierda es el lugar en donde suelen perder más votos frente a la derecha. El objetivo es bien ambicioso y es alcanzar 1 millón de votos. Eso es casi un 50% más de los votos que sacó Gustavo Petro en la primera vuelta del 2022. y estaría muy cerca a lo que Petro sacó allá en la segunda vuelta, que es un poco la estrategia de la campaña, hacer todo el esfuerzo electoral para evitar la segunda vuelta. Un escenario que con los números que tenemos hoy es para dónde vamos, una segunda vuelta el 21 de junio.
Que es súper clave porque estaríamos en ese momento ya en fase de grupos del Mundial a 2 días del partido más caro de toda la historia del torneo, que es Colombia contra Portugal.
Así es, el pacto confía arrasar en el norte de Antioquia, en subregiones como el Urabá y el Bajo Cauca, y seguir creciendo en las comunas populares del norte de Medellín. Ahí es clave porque el Valle de Aburrá concentra el 60% del voto paisa y es donde la derecha suele sacarle ventaja.
Edgar, juguemos con esta aritmética del pacto histórico. 1 millón de votos en Antioquia. ¿Dónde estaría el resto para ganar en primera vuelta ese 1.5 millones?
Sí, no es fácil jugar con esos números porque tienen mucho de deseo. Pero el objetivo es igualar la votación que Petro obtuvo en la segunda vuelta del 2022 o estar muy cerca en todos los territorios del país. En Antioquia, por ejemplo, Petro sacó 1.2 millones de votos en esa segunda vuelta. En Bogotá, CPA necesitaría 2.2 millones de votos. Eso implica más que doblar todos los votos que sacó el pacto histórico en las elecciones al Congreso, que fueron unos 980 mil. Para el caso del Caribe y el suroccidente, los dos territorios más fuertes de la izquierda, es la misma lógica, tratar de doblar o incluso triplicar la votación que tuvieron para estar muy cerca de la cifra mágica, estar por encima de los 11 millones de votos, aunque repito, como es posible que la participación sea mayor, ganar en primera vuelta puede implicar tener que sacar cerca de 12 millones de votos.
Activando comités y volanteo y voz a voz en los municipios, ¿realmente se logra tener esa cantidad de votos de aquí al domingo?
Pues la militancia del pacto es bien importante y hasta sus rivales de la derecha reconocen que hoy la izquierda tiene una narrativa, estructura y mucha disciplina.
Sí.
Pero en la receta de la izquierda hay muchas ventajas con las que otros candidatos no cuentan. Una de ellas es la enorme publicidad del gobierno Petro para divulgar sus resultados. Por ejemplo, para el caso de Antioquia, la Consejería de las Regiones, que es liderada por una paisa, Luz María Munera, imprimió 8.000 ejemplares de un periódico exclusivo para ese departamento, contando los logros en cada una de esas subregiones antioqueñas. Eso coincidió con la marcha del 1 de mayo, en la que Petro fue a Medellín. Siempre él la había hecho en Bogotá y fue allá con el cálculo de que Antioquia es el territorio en donde deben concentrarse si quieren aspirar a ganar en primera vuelta. Otra ventaja es la de un presidente encampañado. La semana pasada tuvo evento en la Media Torta de Bogotá con jóvenes, hizo correría en medios hablando de sus logros, defendió la pintada del mural cerca a la Casa de Uribe y se sacó de la manga una de sus grandes propuestas, que es el tren interoceánico. Todo combinado con lo que viene detrás y que impulsa la narrativa del continuismo, el histórico aumento del salario mínimo, el gran ajuste salarial para policías y soldados rasos o los anuncios para bajar el precio de la gasolina.
Uh-huh.
El pacto también viene reforzado con los sectores políticos por fuera de la izquierda dura que han estado llegando. Los más importantes, los verdes, que llegaron en la llamada Alianza por la Vida. También está la estructura política de Daniel Quintero, el exalcalde de Medellín, ahora superintendente de salud, que tiene un diputado allá. Y pues los propios equipos del pacto, como el del representante Toro, también aliado de Quintero, que es muy fuerte en el norte de Antioquia.
¿Hay posibilidades de que el pacto histórico esté considerando el escenario de una segunda vuelta?
Un político muy importante de la campaña de Cepeda alguna vez me dijo que deben trabajar para ganar en primera vuelta, pero siempre pensando en que habrá segunda.
Mm.
En la izquierda paisa percibo que ahora hay cierto nerviosismo por el gran crecimiento de Abelardo de la Espriella, que están registrando la mayoría de las encuestas. Ellos se sienten fuertes y confiados, pero el abogado parece estar dando pasos de animal grande. En principio la división entre Paloma y Abelardo lo ven como una oportunidad, pero ahora ven más peligroso que no sea esa una pelea empatada, sino que Abelardo esté capturando todos los votos o la mayoría de votos de la derecha en Antioquia. Dentro de la campaña de Cepeda siempre han creído que en esa segunda vuelta Abelardo es el rival más derrotable, pero en política hay deseos que a veces se vuelven en tu contra.
¿Y no ganar en primera vuelta sería leído dentro del pacto como un fracaso?
Todo dependerá de cómo no cumplan ese objetivo. No leerán como un fracaso si, como registra Inbamer, Iván Cepeda logra un 44% y tiene una ventaja de más de 10 puntos sobre su inmediato perseguidor. Eso los va a dejar muy cerca de ganar en la segunda vuelta. Pero hay un escenario crítico y es sacar menos del 40% que sacó Petro en el 2022 y que Abelardo de la Espriella o Paloma Valencia estén a menos de 10 puntos. Eso realmente puede poner en crisis la campaña de Cepeda, una que ha sido bien cerrada, muy centralizada, con el protagonismo de la militancia y beneficiándose sin reconocerlo de todo lo que ha hecho el gobierno Petro en estas últimas semanas.
Estaremos entonces más pendientes que nunca de estas últimas horas. Muchas gracias por volver por acá.
A ti por invitarme.
Faltan 7 días para la primera vuelta y toda la movida de poder va a estar aquí al aire en lasillavacia.com, en las redes, en el en vivo y nuestro canal de YouTube. Y por acá cada mañana estará servido su desayuno político favorito. Angie Usme produjo este episodio. Yo soy Tatiana Duque y nos escuchamos mañana.